La mar en coche.
9 de la mañana, 35 minutos. El viernes pasado se cumplió un mes de la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda. Además, mientras tanto, 20 familias en la provincia de Santiago del Estero eran reprimidas por la Policía Provincial. Alrededor de 100 efectivos, con una orden firmada por el juez Guillermo Tarchini Saavedra, sorprendieron e irrumpieron en las viviendas de la comunidad Tonocoté. Como saldo de esa represión, se contabilizaron 5 heridos y 2 detenidos. El miércoles de la semana pasada, por la tarde, la Policía de Chaco reprimió también a integrantes de la comunidad QUOM. Cerca de 12 organizaciones sociales fueron desalojadas de la ruta cuando estaban rechazando el modo en que el gobierno provincial repartía los alimentos. De esa represión quedó un saldo de un muerto y más de 50 heridos. El muerto es Florentín Díaz, integrante de la comunidad QUOM de Chaco, de la localidad de Juan José Castelli. Se evalúan los motivos de su muerte todavía, si fue directamente por la represión policial o cuando él escapaba en moto de la represión policial y tuvo un accidente. En noviembre del año pasado, recordemos, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, lanzó el programa sobre el uso racional de la fuerza y armas de fuego. Es un plan destinado a la Policía Federal Argentina, a Gendarmería Nacional, a Prefectura Naval y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para profesionalizar las intervenciones de su personal en el uso de la fuerza, con el objetivo principal, según este programa, de proteger la vida. La ministra de Seguridad Nacional también lanzó el protocolo de actuación en manifestaciones y protestas sociales, ya que ante esta presentación hay provincias que lo rechazaron de lleno. Corrientes, Córdoba y Santa Fe todavía no firmaron este protocolo. Neuquén y Capital Federal lo rechazaron rotundamente. Este protocolo lo que establece son reglas para la intervención policial que incluyen la designación de un responsable político a cargo del operativo. Estamos en comunicación con Luciana Pol, integrante del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Luciana, buenos días. Diego te saluda.
Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días, ¿cómo va?
Bien, Luciana, ¿qué podemos evaluar de estos últimos episodios que contabilizábamos 2 represiones la semana pasada y el cumplimiento de un mes de la represión en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se está aplicando este programa que anunció Garré?
Mira, lo que puede decirse es que, por supuesto, falta un montón de cosas que hacer para que estos 21 puntos, que a nivel normativo, digamos, resultan no solo interesantes, sino, si miramos nuestra historia, también necesarios, ¿no? A mí me parece que fue muy muy valiosa la elaboración de este protocolo. Lo que pasa es que acá podemos decir que hay 2 tareas por delante para ver esto, porque lo que todos queremos, ¿no?, es ver esto transformado en una práctica real de todas las fuerzas policiales del país y que estos hechos que vos estás mencionando no puedan contarse uno hoy, otro la semana que viene, otro el otro mes, ¿no? Entonces, te decía, hay 2 cosas. Por un lado, es tal vez mejorar el estatus normativo. Hoy esto no es ni una ley ni una regla obligatoria para las policías. Es como un marco de acción en este momento. Entonces, hace falta el fortalecimiento normativo de estos principios. Y por otro lado, por supuesto, pues la ley sola no alcanza ni alcanza para transformar la realidad por sí misma, hace falta un trabajo político muy fuerte que implique el compromiso de las gestiones de las fuerzas de seguridad y de las gestiones políticas del área de seguridad para llevar esto a entrenamientos, a un marco de intervención, a que sea parte de la cultura policial, a que sea normal que los policías que van a una manifestación tengan que estar desarmados, identificados, a que puedan preverse mediaciones entre, como vos decías, entre una persona designada por la autoridad política para ver con los manifestantes los detalles de cómo se va a realizar la protesta, para negociar si hay que tomar alguna decisión, etcétera. Entonces, faltarían esas 2 cosas, faltaría mejorar su nivel normativo, pero también faltaría trabajar políticamente, por supuesto con las provincias que hasta hoy no lo han firmado, como vos decías, lo han rechazado, pero también con las provincias que sí han adherido, porque en estas provincias también se registraron incidentes.
Uh-huh. Luciana, en ese contexto se realizaba hace poco tiempo las jornadas contra la violencia institucional y una hipótesis que daba vueltas en las ponencias que se escuchaban allí tenían que ver con cierta autonomía de las policías en la toma de decisiones. ¿Desde tu criterio hay una autonomía policial o el Estado directamente es partícipe de estas represiones, ya sea porque no puede controlar o porque directamente decide que actúen de este modo?
Mira, depende de los casos. Yo te diría, yo estuve en el Borda y te diría que sin lugar a dudas se trataba de un cuerpo policial que estaba cumpliendo las instrucciones de cómo llevar adelante un operativo. No observamos para nada que en el caso, por ejemplo, de la Policía Metropolitana, se tratara de una fuerza que estaba automatizada y no respondiera a la autoridad política. En ese caso te diría que el problema era justamente por ahí las instrucciones que se decidieron desde el ingreso al Borda, desde el momento en que se ingresa, desde cómo se ingresa, etcétera. Luego la persona que estaba ahí era el jefe de la Policía Metropolitana dando las órdenes, pero no tenemos indicios para suponer que estuviera actuando al margen de la voluntad del gobierno de la ciudad. Uh-huh. En otros casos puede ser distinto. Si vos te fijas el caso de la policía bonaerense, que está teniendo hechos de violencia realmente sistemáticos y reiterados, y en algún punto sí, el poder político le ha delegado a la policía de alguna manera la gestión de todos los territorios. En los casos de las provincias depende y no podría decirte cada provincia en qué situación está, pero obviamente que lo que es el gobierno civil de una policía no alcanza, ¿no? Porque también desde ese gobierno civil tienen que partir directivas que tiendan hacia la operativización de la seguridad con el pleno respeto a los derechos de las personas involucradas y también teniendo en cuenta lo que son los lineamientos de una política de seguridad democrática, ¿no? Y no autoritaria. Entonces hacen falta las dos cosas y tenemos situaciones muy variadas en todo el país.
¿Cómo evaluás los casos de espionaje que se conocieron a partir del Proyecto X y el último caso del policía Américo Balbuena infiltrado durante 11 años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh?
Bueno, eso es otra cosa que tiene que ser, ya normativamente ya está prohibido, digamos, pero que tiene que ser desterrada de la cultura, de lo que es posible pensar desde la cultura de una fuerza de seguridad. Ni por voluntad propia, ni por órdenes políticas se pueden llevar adelante este tipo de situaciones. Y la verdad es que lo que muestran, creo yo, ¿no?, en estas dos cosas de ámbitos distintos que vos estás señalando, lo que son por ahí las acciones de inteligencia, de espionaje, organizaciones sociales, y lo que es la acción de una fuerza policial en un operativo en el marco de una protesta social, ¿no? Son situaciones distintas, pero y también lo que podés marcar en otro terreno, como son, por ejemplo, el uso de la fuerza en las policías, los casos de gatillo fácil, etcétera. De alguna manera la pervivencia de muchas de estas prácticas violentas y los terribles resultados que eso tiene en la práctica, lo que muestra es que el proceso de construcción de fuerzas de seguridad democrática, primero, no es simple, no es automático, no es normativo, y que es un proceso que seguro va a ser largo y va a involucrar tanto la voluntad y las acciones políticas de las autoridades de los gobiernos, como también la de los jefes policiales, la del personal intermedio de las fuerzas policiales y la de los agentes que están en la calle.
Escuchándote, entonces, pienso que es difícil pensar, yo sé que el término es complicado por la aplicación que tiene pensando en la dictadura militar en Argentina, pero es difícil pensar en un plan sistemático de las policías, ¿no? Parece haber como integralmente violencia en manos de la policía, pero no pensado como un plan sistemático y articulado de todas las fuerzas.
Mira, yo creo que decir que hay un plan sistemático y coordinado a las fuerzas sería una cosa que no responde. Si vos te pones a analizar la situación de cada una, realmente la realidad no responde a eso. Pero lo que sí, hace muchos años que es evidente que, a pesar de que hoy de alguna manera está problematizada el hecho de la violencia institucional, y eso tardó muchos años, ¿no? Porque en los 90 teníamos un montón de casos de gatillo fácil, por ejemplo, y el problema de la violencia institucional en sí mismo no estaba en la agenda política. Entonces, hoy podemos decir, sí, eso es positivo, que eso exista, que haya personas en distintas fuerzas políticas, en distintos lugares de gobierno, en distintas provincias que están preocupadas por esto, me parece que sin duda es un paso adelante. Ahora, lo que no podemos negar es que, sin hablar de un plan sistemático, sí tenemos culturas muy arraigadas, militarizadas y autoritarias por parte de la policía, discriminatorias, que alternativamente, y depende de las gestiones de gobierno y los estilos políticos de cada momento, pueden ser exacerbadas, ¿no? Pueden ser utilizadas o pueden ser directamente, digamos, que se las deje ser. Y cambiar los comportamientos y la cultura de estas instituciones con nuestra historia, ¿no? Y el gran, la gran, digamos, de alguna manera, separación que hay en las culturas entre los integrantes de las fuerzas policiales, y el resto de las personas, digamos, ir progresivamente modificando estas culturas y modificando los comportamientos, es una tarea larga. No podemos pensar que es algo simple, o no podemos pensar tampoco que se soluciona con una ley. Uh-huh. Entonces, súper bienvenida la conciencia de algunas personas que están en la gestión política o que están actuando políticamente, o de algunas fuerzas políticas, pero el trabajo, digamos, recién empieza, ¿no?
Al mismo tiempo que se forma este relato contra la violencia institucional y también se aplican algunas políticas al respecto, nos enterábamos un dato no menor después de la represión en el Hospital Borda por parte de la Policía Metropolitana, que fue el récord de inscriptos que tuvieron en los días posteriores a la represión. ¿No es un dato preocupante también?
Sí, por eso te decía hace un ratito que a veces estas tendencias culturales o estos comportamientos, ¿no?, que han quedado arraigados en las fuerzas policiales, lamentablemente muchas veces son utilizados y exacerbados por las fuerzas políticas. Entonces no sería la primera vez que hay algún personaje o alguna fuerza política que interpreta que la sugestión o la propuesta social de políticas de mano dura o de políticas represivas puede terminar siendo un rédito político, un rédito electoral. Mira, hace muchos años, cuando esto estaba presente en muchas partes, digamos, de las fuerzas políticas, nosotros hicimos junto con otras organizaciones, universidades, incluso fuerzas políticas, hicimos un llamamiento muy amplio, que fue el Acuerdo de Seguridad Democrática, que lo que trataba era de esto, ¿no?, de poner un piso de principios que tienen que ver con el respeto a las leyes y no mucho más, ¿no? Porque los derechos humanos son parte de las leyes y están incorporados, no es una opción que las policías pueden tomar o no, el respeto a los derechos de las personas. Entonces, de lo que se trataba era eso, decir, bueno, mira, hay un piso de cuestiones en las que todos estamos de acuerdo. Y este gran arco político, porque realmente era muy heterogéneo, las personas y las fuerzas políticas que había ahí adentro, lo que decimos es, cada uno puede tener la idea particular de cuál puede ser la política de seguridad más adecuada para este territorio, en este momento, eso se verá. Ahora, hay una serie de principios que no son negociables. Entonces, cuando uno ve que hay alguna fuerza política que está yendo para otro lado, ¿no? Bueno, el caso paradigmático fue Rucauf diciendo hay que meter bala de delincuente. Todo este tipo de cosas tienen, estos mensajes políticos tienen consecuencias luego en las acciones y en el espíritu de cuerpo que se forman las fuerzas policiales. Entonces, la verdad que sería muy lamentable que o parte de la sociedad o que parte de las fuerzas políticas estén reivindicando esto como algo deseable, ¿no? Mucho menos si pensamos en el caso del Borda, realmente que cuesta mucho pensar de qué manera puede resultar razonable meter 300 policías armados hasta los dientes en un hospital psiquiátrico, ¿no? Uh-huh. Tenemos que saber que hay algunas personas en nuestra sociedad que tienen esas ideas y que pueden llegar a encontrar simpática una reacción represiva por parte de las fuerzas de seguridad, pero de lo que se trata es de construir consensos, ¿no?, en lo que es el respeto a las leyes.
Luciana, ¿qué avances o qué propuestas hay para desarmar esos campos de concentración que son las cárceles también hoy en la Argentina?
Mirá, ese es un enorme problema y es el resultado de una política criminal que tiende al encarcelamiento, lamentablemente. Si vos te fijas en los últimos 10 o 15 años, el encarcelamiento en toda Latinoamérica y en Argentina también creció un montón, creció también el encarcelamiento de mujeres. Esperemos que las revisiones que se están haciendo en el sistema de justicia alcancen también a la revisión en lo que es el funcionamiento del sistema de justicia y en lo que es la selectividad del sistema. Porque, por supuesto, si vos hoy visitas cualquiera de estas cárceles que estás mencionando, está llena de gente muy pobre, que ha cometido en su mayoría delitos contra la propiedad. Se están hablando de leyes que endurecen aún más, que directamente en algunos casos convalidan el uso automático de la prisión preventiva, que es un enorme problema, y cuando te decía que el funcionamiento del sistema penal es preocupante, uno de los grandes problemas es el uso indiscriminado de la prisión preventiva, porque no solo tenemos muchos más presos de lo que teníamos hace 10 o 15 años, sino que además, en su mayoría, o sea, más del 50% de esos presos no tienen condena. Son personas que están encarceladas preventivamente. Entonces, esas son cuestiones pendientes que hay que encarar, y que, digamos, las reformas de la justicia son bienvenidas, pero tienen que alcanzar a lo que es dos, en mi opinión, dos aspectos claves. Uno es el acceso a la justicia y la otra es el funcionamiento y la selectividad del sistema penal.
Luciana, yo sé que esto por ahí corresponde más al análisis político directamente, ¿no? Pero ¿no es difícil pensar que el gobierno quiere avanzar contra la violencia institucional al mismo tiempo que el modelo productivo argentino está generando conflictos sociales permanentemente, y es un modelo productivo que el kirchnerismo al menos viene eligiendo desde hace 10 años, que es el desarrollismo mediante un modelo extractivo de recursos naturales, que todo el tiempo va a estar generando conflictos con levantamientos de pueblos, de organizaciones, de asambleas, donde la policía termina interviniendo? Entonces hay como un morderse la cola un poco en el intentar ir contra la violencia institucional a la vez de que se impone un modelo que va en contra de los intereses de las comunidades.
Sí, te entiendo. Mira, por supuesto es un tema súper complejo el que planteás. Me parece que es una realidad que atraviesa a toda América Latina, porque esta clase de conflictos en particular que vos estás planteando y las contradicciones con los modelos económicos de desarrollo que en la región se están llevando adelante, aún desde los países gobernados por fuerzas de corte más bien progresista o nacionales o populares, sigue estando presente esta contradicción que vos marcás y que existe. Esto me parece que tiene que ver con no solo las tendencias globales del desarrollo del capitalismo, sino también las formas de producción que cada país está adoptando, ¿no? O que viene adoptando desde hace años. Las contradicciones internas que esos modelos generan, o la posibilidad o no de que esos modelos se desarrollen respetando al mismo tiempo el desarrollo de todas las comunidades que están en los países, es un tema sobre el que todos los gobiernos de Latinoamérica tienen que estar reflexionando, porque nos está planteando un problema que en los últimos años ha estado presente en todos los países y que no es un problema de fácil resolución. No es un problema de fácil resolución porque, como vos decís, apunta a la contradicción interna de un modelo de desarrollo. Entonces, este también es un tema que no está evacuado. Y que creo que toda la región y las organizaciones suprarregionales, el Mercosur, la UNASUR, tenemos que estar pensando y discutiendo en esto, por supuesto.
Luciana, como siempre, muchas gracias, te mandamos un saludo desde acá.
No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buen día.
Luciana Pol, integrante del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la represión, la violencia institucional en la Argentina de hoy.